Y queremos predicar hoy del día que cambió la historia, el día de la resurrección, ¿no? Recordamos la resurrección todos los días del año, 365 días, pero es un día especial por la cultura, por el mundo que recuerden la resurrección, la Pascua. Entonces vamos a hablar de esto hoy imaginemos por un momento la escena de la tumba, la oscuridad impenetrable, el silencio en el sepulcro, de la muerte abrazando la esperanza hecha carne, Jesús. El corazón de los discípulos destrozados por la crucifixión, realizando que el cuerpo de su maestro estaba en la tumba. La desesperanza era palpable. El futuro, un abismo oscuro sin fondo. Pero un momento, un estruendo celestial, una luz que rasga las tinieblas, una tumba vacía. La historia de la humanidad está a punto de ser reescrita. Hoy celebramos no un recuerdo, sino una realidad. Viva y palpitante, Jesucristo ha resucitado. Y esta verdad, amada iglesia, no es solo un evento histórico, sino la llave que abre las puertas de nuestra propia vida eterna en Cristo. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa para nosotros? Es que queremos hablar hoy algunos puntos aquí. Primeramente, la resurrección significa la derrota de la muerte por nosotros. La resurrección de Jesús es la derrota definitiva de la muerte, el pecado y Satanás. La resurrección es la victoria aplastante sobre la muerte. Las cadenas de la muerte fueron rotas. Ahí, primero, de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección, ¿no? En la Biblia, hablando de la resurrección de Jesús y nuestra resurrección, que es el rapto de la iglesia. Y leemos aquí un poquito. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Una otra traducción dice de esto: la muerte ha sido devorado por la victoria. Un poco más clara, ahí la muerte ha sido devorada por la victoria de la resurrección de Jesús. Pero tú sabes que el Viernes Santo es una derrota, el Salvador está muerto, crucificado. La victoria es el día de la resurrección, es hoy. Ahí ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él comparte su victoria de la cruz y la resurrección con nosotros. Ahí identificamos con esto. Cuando Jesús fue crucificado, fuimos crucificados con Él. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, fuimos resucitados con Él. Y cuando Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, nosotros también, a la vez. Ahora, la resurrección no solo vence la muerte física, eso es parte, pero sino también la causa espiritual de la muerte, que es el pecado. Ese vence el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y este fue arrancado por medio de la resurrección. El veneno del pecado. Su veneno ya no puede producir más el dolor de la muerte eterna en nosotros. La muerte espiritual fue quitada. Ahora hay vida eterna disponible. Y la muerte física después es derrotado a través de la resurrección del rapto de la iglesia más adelante. Un ministro dijo esto: la resurrección no es simplemente la revivificación de un cadáver, es la entrada de la humanidad de Cristo y nosotros en Cristo en la vida de Dios. Ahí entramos en su resurrección. ese mismo espíritu está en nosotros. Es como imaginemos una poderosa presa que representa el poder de la muerte, el pecado que detiene y bloquea el curso de una vida cristalino y fuerte de vida y esperanza para la humanidad. En esta presa del pecado, de la muerte, pero la resurrección de Cristo es como una explosión, una bomba divina que destruye la presa. Ahí un acto sobrenatural y poderoso de Dios es una fuerza incontenible de la vida divina irrumpiendo en el dominio de la muerte, liberando a un río imparable de vida y esperanza que inunda todos nosotros. Ahí este río fluye ahora, el río de vida eterna. Y cualquier ser humano puede tomar del río. Ahí la presa de muerte y pecado ha sido quitado. Ahora solo debes creerlo, abrazarlo, tomar del río y recibir que Jesús ha hecho por nosotros. Ahí es un acto sobrenatural y poderoso que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y en la resurrección es una fuerza incontenible, recuerden. Ahí como una explosión puede derribar una barrera sólida. Y la resurrección de Jesús rompe el poder de la muerte. Ya no es una barrera infranqueable, una barrera impasable. La muerte ya no tiene dominio. Ya perdió su autoridad, su aguijón, el pecado. Ha sido arrancado por el sacrificio perfecto de Jesús. Ser destruida la presa, el río de vida y esperanza es liberado y fluye ahora. La resurrección abre un camino nuevo e eterno. La vida ya no está destinada a ser detenida por la muerte, sino que fluye libremente hacia la eternidad a través de Cristo. Aún si llegamos a la muerte física y el rapto no ha sucedido todavía, ahí todavía el río sigue. Solo cambiamos dirección. Ahí, aquí estamos en la tierra y inmediatamente después estamos en el cielo. Es la muerte por nosotros. Es un cambio, trasteo. Mudamos al cielo, no más. No es tan trágico por nosotros, gracias a Dios. Eso cambiamos, ¿no? Para estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Es un cambio de dirección. Ahora, para personas que no conocen a Cristo, sí es algo trágico. Sí es otro asunto. Ahí, pero nosotros, el río sigue fluyendo. Ahí, la muerte no va a detenernos. Es el río de vida eterna que tenemos. Ahí, fluye libremente en Cristo. Muchas personas hoy viven atadas a las cadenas de incertidumbre, de temor de la muerte. Ahí tú sabes que el temor más grande de la humanidad es temor de la muerte. Ahí es tanto este temor, en el mundo ni quiere hablar de esto. Es como tú hablas de esto con alguien y les hace muy incómodos, ¿me entiendes? Y Dios mío, no hablen de muerte, no quiero escuchar eso. Ahí eso muestra el temor. Ahora, como yo dije, Cristo quitó el temor de la muerte de nosotros porque venció la muerte. Ahí podemos tener confianza ahí en Él y vamos a esta vida de la resurrección fluye, este río fluye para siempre y nunca termina. Ahí, gracias a Dios, somos libres en Cristo. La muerte ha sido despojada de su poder final. Y abraza esta victoria en fe, vive sin el yugo del miedo, sabiendo que tu futuro está seguro en las manos del resucitado Cristo. Y Kenneth Hagin dice esto, ahí de uno de sus libros, ahí el papá, ahí dice, en la resurrección de Jesús de entre los muertos, hubo tal manifestación de la omnipotencia divina del poder de Dios, que en realidad esta es la más poderosa obra de Dios, la resurrección. Es el centro de todo. Y tú sabes, hablamos de eso hace un tiempo, cuando hablamos de poder, que en la resurrección de Jesús, en Efesios, está describiendo este evento y usa cuatro palabras de poder en griego. Y en griego hay solo cuatro palabras que describen poder, sinónimos, que hablan de poder, y la Biblia usa los cuatro, diciendo que es difícil explicar esto. Es tan grande, tan explosivo, tan poderoso la resurrección de Jesús. Yo trato de usar su vocabulario, el Espíritu Santo dice, su vocabulario limitado, su diccionario limitado aquí de los hombres, tratando de explicar esto. Porque una bomba atómica. Ahí la resurrección, ahí la que destruyó las puertas del Hades, destruyó el infierno por nosotros y destruyó la muerte en sí. Fue tremendo. Ahora seguimos aquí que, con Kenneth. Dice que en realidad esto es la más poderosa obra de Dios. Y Dios quiere hacernos saber lo que pasó cuando esto sucedió. La resurrección fue combatida por todos los tremendos poderes en el aire, y Satanás y sus principados y potestades. Estas fuerzas malignas se esforzaron para frustrar el plan de Dios, pero fueron derrocadas por nuestro Señor Jesucristo. El diablo no quería que Jesús iba a resucitar. Él hizo todo lo posible de detenerlo, pero no pudo. Y esas fuerzas malignas trataron frustrar, detener el plan. Y Él ha sido entronado, Jesús, por encima de ellos ahora, gobernando con la autoridad del Altísimo. Por lo tanto, la fuente de nuestra autoridad se encuentra en esta resurrección y posición en Cristo que tenemos sentados juntamente con Él. Ahí en los lugares celestiales. El poder que levantó Jesús de entre los muertos es la institución, la base, el fundamento, la cimentación que respalda a la autoridad. Esa es la clave, la resurrección. Y la resurrección es el principio de una nueva creación. La resurrección es cuando Dios hace cosas nuevas. Y nosotros, Dios hace todo nuevo. Dios no recicla. Ahora, no es malo que hombres reciclen su basura. Pero personalmente, yo he visto esta cosa de reciclar la basura. Esa es pura mentira, ¿saben? Yo he visto que ellos toman todo lo mismo reciclado y pongan el mismo camión de basura. Todo mezclado. Entonces, estamos perdiendo tiempo haciendo esto. Pero eso no tiene nada que ver con la prédica, qué pena. Dios no recicla. Dios hace todo nuevo. Y entonces, Él nos hizo nuevas personas en Cristo por la resurrección. Eso que la resurrección hace. La resurrección en el nuevo, es un nuevo génesis en Cristo por nosotros. Es el amanecer de una vida transformada. La resurrección es como un nuevo día, una oportunidad para el perdón, la transformación y una vida renovada en Cristo. Gracias a Dios. Que, tú sabes la verso 2 Corintios 5, 17, la NTV. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Aleluya. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Génesis en Cristo. Y tú eres nueva, sin antecedentes, sin pasado. Fue borrado ahí por la sangre de Jesús. Dios, no, tú no fuiste restaurado, tú no fuiste reciclado, tú no fuiste mejorado, tú fuiste nacido de nuevo. Ahí, esto es la que para nueva vida, la nueva vida es la resurrección, ¿no? Ahí, el poder, la nueva vida hace nuevas personas. Ahí, aún es interesante que este año es como cayó la misma fecha de la Pascua de Israel en nuestras fechas de la de Semana Santa. Normalmente no es así, pero tenemos dos calendarios diferentes. Pero mi punto aquí es que tú sabes que la Pascua por los judíos, que es nuestra resurrección, crucifixión y resurrección de Jesús, es el año nuevo. Es el año nuevo, calendario nuevo. Ahí ellos comienzan el año hoy, el año religioso. Ahí ellos tienen dos calendarios, el calendario civil y el religioso, pero el religioso comienza hoy. Y porque aún ellos no saben, ahí pero nosotros sí, hablando del nuevo nacimiento. Y tu calendario comenzó de tu vida cuando tú recibiste a Cristo. Todo antes fue borrado, lavado por la sangre, ya no existe. Nosotros fuimos crucificados junto a Él. Ahora Dios, Él vio nuestro problema del pecado, de la muerte. La muerte espiritual es separación de Dios. Y nuestros espíritus fueron desfigurados por el pecado, contaminados por el pecado. En Él pensó que ya no puedo restaurarlos o mejorarlos o reciclarles. No, voy a matarles. Y voy a resucitarles a nuevas personas. Entonces en la cruz morimos con Cristo. La solución del pecado es que morimos. La paga del pecado es muerte. Entonces morimos con Cristo en la cruz y fuimos sepultados con Él, ahí en Él, y fuimos resucitados a nueva vida. Entonces este hombre viejo ya no existe. Se murió. Ya, si el diablo viene con sus mentiras, tratando de recordarles cosas del pasado, ahí y condenarle, hacerle sentir mal, y tú tienes vergüenza, y piensas cómo yo pudiera hacer esto, y simplemente debes decir, mire diablo, ¿tú no escuchaste? Él murió. Yo fui a la funeraria. Yo vi, él murió. Y morimos en Cristo y resucitamos el tercer día. Y con Él, a nueva vida. El hombre viejo sigue en el sepulcro, ahí muerto. Y déjalo allí. Y no pienses más. Y no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Y calendario nuevo. Y piensa en una semilla. Que está plantada en la tierra, parece es muerta y no hay vida, en la oscuridad, sin vida. Pero al llegar la primavera y la calor y la lluvia, de repente algo increíble comienza. Una fuerza comienza en esa semilla, transformándose en una planta vibrante y llena de fruto. Así es nuestra vida en Cristo resucitado. Ahí éramos muertos, pero nacimos. Ahí, por medio de su resurrección. Tú eres esta planta nueva, ahí plantado por la semilla de su palabra, la palabra incorruptible, la semilla. El pecado nos mantenía sepultados en la oscuridad, en las tinieblas. Pero la resurrección es la primavera divina de Dios, que nos da una nueva identidad, una nueva oportunidad para florecer en su gracia. Esta nueva creación es radical, es poderosa, es completa, es eterna. Ahí, gracias a Dios. Y la poder de una vida indestructible, dice en Hebreos. Algunos se sienten atrapados por el peso del pasado. Un cristiano a veces creen que sus errores los definen. No. La resurrección nos dice, no más. En Cristo eres una nueva persona, nueva creación. Deja atrás las viejas maneras y viejos hábitos, obviamente, y permite que la vida resucitada de Cristo moldee cada aspecto de tu nueva persona, nuevo ser. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí vives en la vida de la resurrección. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Y ese mismo poder está ahí, está dándonos nueva vida en todo aspecto. Este fundamento inquebrantable, el fundamento de esta resurrección es nuestro fundamento de la fe que tenemos. ¿Qué dice acerca de la resurrección? Lucas 24, verso 3, aquí acerca de la tumba. Pero al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y el siguiente verso en Hechos, Y eso es también después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Muchas pruebas convincentes. Durante 40 días, Él se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Jesús apareció muchas veces. Ahí la idea es evidencias en griego, esas pruebas convincentes en la Reina Valera, es evidencias irrefutables. Evidencias irrefutables que no pueden tener argumentos contra esas cosas que voy a decir. Ahí es algunas de las pruebas que de la resurrección de Jesús. Nuestra fe en la resurrección no es una fe vaga, una fe ciega, una fe sin evidencia, no es una fe basada en hechos históricos. En la resurrección es un hecho histórico. Ahí voy a hablar de eso un poquito. Ahí los relatos bíblicos de los que vieron a Jesús resucitado son muy importantes. Y como su testimonio fundamenta nuestra fe, es un eco poderoso de los testigos. Y que este eco sigue por 20 siglos a nosotros, y nosotros somos testigos también. 1 Corintios 15, versos 3 a 8. Porque es hablando de la resurrección, todo el capítulo, como mencioné. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y Él fue sepultado, y Él que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, ¿no? Cristo crucificado, sepultado, resucitado. Es que predicamos. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los doce. Y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya han ido al cielo, sus cuerpos durmiendo en la tierra y ellos están en el cielo. Pero nota, 500 personas. 500 testigos oculares de la resurrección de Jesús. En eso parece fue el tiempo de la ascensión en el monte de los Olivos, cuando Jesús ascendió, había más de 500 personas allí. Entonces, que le vieron, hablaron con él. En esos 40 días, Jesús se fue a pescar con los discípulos, caminó con ellos, les enseñó, comió con ellos, comió desayuno con ellos. Ahí fue muchas pruebas. Ahí en la antigüedad, en el primer siglo, nunca había discusión entre las personas del día si Jesús, la tumba fue vacía o no. Eso fue un hecho. Ellos sabían. La única discusión era cómo. Ahí ellos sabían que resucitó. Ahí porque cuando hay 500 testigos, es como obvio. Ellos van a hablar con sus parientes, sus amigos, sus vecinos. Entonces, miles y miles y miles de personas sabían. Y imaginemos un juicio donde múltiples testigos oculares, sin conexión previa entre ellos, relatan exactamente el mismo evento. Su testimonio colectivo e independiente fortalece la veracidad de lo sucedido, del Evangelio. Así los discípulos, María Magdalena, los discípulos, los dos hombres en el camino, también y muchos otros experimentaron el encuentro con el Cristo resucitado. Sus vidas fueron transformadas radicalmente, pasando del miedo a la proclamación valiente de la verdad de Dios de la resurrección. Nuestra fe no se basa en mitos, en fábulas, en leyendas, sino en el testimonio sólido de hombres y mujeres que tocaron y vieron y comieron con Jesús después de su resurrección. Valora estos relatos bíblicos, estúdialos, permite que la convicción de estos testigos fortalezca tu propia fe. Hoy somos llamados a ser la siguiente generación de testigos y esta verdad transformadora de la resurrección. Nosotros seguimos testificando, nosotros también. Ahora, algunos argumentos, no todos, claves a favor de la resurrección. Primero, María hablamos de la guardia entrenada que fue puesto sobre la tumba. Aquí en Mateo 27 menciona que los principales sacerdotes y los fariseos pidieron una guardia a Poncio Pilato, romano, para asegurar la tumba de Jesús. Pilato los concedió su petición diciendo, ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenla y lo mejor que sepan. El texto luego afirma, así que ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Yo tengo la foto ahí también, hago así, ahí con el sello también. Ahora, cuando la guardia, normalmente una guardia romana en ese tiempo es mínimo 4 soldados, hasta 16. Entonces, aquí yo pensaría, sabiendo la importancia y de Jesús y todo lo que pasó, ellos pusieron más que 4. Yo pensaría 8 a 12 mínimo, tal vez los 16. Ahí, digamos, para no pelear, 10 personas, 10 soldados. También los fariseos mandaron guardias también, además. Y no dice cuántos ahí, pero pensamos 5 a 10. Entonces, mínimo hay 15 a 20 soldados guardando esa tumba. Ahí es bastante. Ahí y ellos son soldados profesionales también, ¿no? Romanos, con los mejores armamentos del día, esas espadas y toda la armadura que tenían. Y pusieron el sello también romano. Y tú sabes, si tú rompes este sello, es sentencia de muerte en el gobierno romano del día. Entonces, esto es porque cuando Pedro y Juan estaban corriendo ahí a la tumba, escucharon de María y los otros que Jesús resucitó, ahí Juan corrió más rápido que Pedro, y él llegó primero, y él paró en la puerta. Él vio el sello roto. Entonces, él pensó, si yo entro ahí, y ellos pueden matarme. Porque esto es una escena de crimen, ahí pues rompieron el sello. Pero Pedro vino, y Pedro no pensó nada, y él entró, ahí y Juan vino después. Pero este sello es importante también. Y ahora, muchos piensan que además, la teoría, la idea que algunos tenían en el tiempo era que robaron el cuerpo. Los discípulos vinieron y robaron. Después, cuando los guardias vinieron a los sacerdotes y les dijeron qué pasó, Jesús resucitó, ellos le dieron plata, mucha plata, ahí para decir que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo en la noche. Ahí que fue una mentira que fue divulgado en el tiempo. Aún es divulgado hasta hoy en día, esta misma mentira. Ahí, pero fue soborno. Ahí ellos pagaron que dicen esto, no más. Aún es ridículo para pensar que 12 pescadores pudieron ganar contra 15 a 20 soldados profesionales. Ahí aún los discípulos eran en temor, desorganizados, debilitados, sin rumbo. Ahí ellos no estaban listos para nada. En ese sentido. Y bueno, entonces, ¿qué otra prueba, evidencia hay? La transformación radical de los discípulos, que ellos estaban atemorizados, escondidos después de la crucifixión. Ellos estaban temblando bajo la cama, digamos, pero se transformaron repetidamente en predicadores valientes y dispuestos a morir por su creencia en la resurrección. Tú ves a Pedro el día de Pentecostés predicando algunos 50 días antes. Él negó al Señor con una muchacha ahí chiquita de 12 años o algo, ahí y temblando con ella y negó al Señor, lo maldijo ahí de otras cosas y lloró. Y ahora él está enfrente de la misma gente que crucificaron al Señor y él dice, ustedes le crucificaron. ¿Cuántos conocen ese tomo de nuevo? Pero ellos pueden decir, Pedro, tú eres el siguiente. Tú vas a morir también. Ahí vas a matarle también. Él es transformado. ¿Qué pasó? Él vio, él habló, él tenía experiencia con Jesús resucitado. Ese cambió él totalmente. Y no solo él, todos los doce. O Matías después, Judas fue eliminado, ¿no? Y murió y ahora vino. Y no solo Matías, pero Pablo también a la vez. Esa transformación es difícil de explicar, a menos que realmente creyeron haber visto a Jesús resucitado. Su disposición a enfrentar persecución y martirio, los trece que mencioné fueron matados por su fe. Ellos se fueron, predicaron por años y después los trece fueron matados por ser cristiano. Ahí en el mundo antiguo, ahí la. ¿Y cuántos conocen? ¿Tú crees algo si estás listo para dar su vida? Y esto toma de nuevo. Ahí la. Ellos pudieron decir: No. Nosotros hicimos un truco aquí, no vimos a Jesús. Tal vez estamos soñando voy a morir por esto. Ahí no, ellos murieron por la causa del evangelio, cada uno. Y dice que ellos sí vieron. Ellos sí tienen la evidencia. Ahí es cosa obvio, ¿no? Aún expertos en psicología han sido entrevistados para analizar la motivación de los discípulos para morir por su fe, concluyendo que su cambio radical apunta a un evento real y transformador como la resurrección de Cristo. Entonces ahí la psicología, ahí la conversión de escépticos que fueron figuras prominentes en el tiempo, como Saulo de Tarso, que era enemigo de Cristo, enemigo de Jesús. Aún él mató personas cristianas. Él estaba ahí tratando de encarcelarles, torturarles y aún matarles, fue su idea final que tenía. En él, en un momento u otro, con un encuentro con Jesús resucitado, él fue cambiado y llegó a ser un gran predicador de Cristo. Y que él tenía que ver algo, o tener una experiencia real. Ahí y convirtió radicalmente después de afirmar haber tenido ese encuentro personal con Jesús resucitado, provocando una transformación tremenda en su vida. Con Jacobo, el medio hermano de Jesús, ahí ellos tienen el mismo mamá, no el mismo papá. Él pensó que su hermano era loco. Es que dice la Biblia. Bueno, él vino a él para llevarle a la casa y encerrarle en la casa. Fue la idea que Jesús no debe salir. Estás loco. Ahí Jesús apareció, él dice ahí en 1 Corintios 15. Y él llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Ahí una iglesia tremenda. Ahí un predicador de la fe murió, fue matado para Cristo, para creer en él. Ahí qué transformación. Pensó era loco, después de un encuentro con la Jesús, él llegó a ser muy sabio ahí en la vida, sirviendo a Cristo, amando a Cristo. La conversión de estos individuos, quienes tenían mucho que perder y poco para ganar, desde una perspectiva terrenal, es un fuerte señal de la realidad de sus experiencias. Pablo en particular ofrece relatos de primera mano de su encuentro en la Biblia, ¿no? Ahí varias veces, como cuatro veces en Hechos, repite su testimonio con su encuentro con Jesús. Billy Graham dice esto: la resurrección es la dogma central, el milagro crucial, la prueba más grande de la fe cristiana. Ahora, la resurrección es un llamado a vivir con propósito divino hoy en día. Hablamos de esto un poquito. La resurrección de Jesús impacta nuestro propósito en la vida, motivándonos a vivir para Él y a compartir su amor y su mensaje con otros. Ahora vivimos en la luz de la eternidad. Ahora, nosotros hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Él nos resucitó. Adentro, somos nuevas personas en Cristo y sabemos que que Cristo está en nosotros, que Él vive. Y gracias a Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Compartimos esto con otros. No somos egoístas. Y decimos a otros: Cristo resucitó. Y es el punto central. Todas las otras religiones tienen sus argumentos y sus dogmas y sus lecciones y sus ritos y sus inciensos y sus estatuas y sus templos y todas esas cosas. Pero solo los cristianos tenemos un Señor y Salvador que resucitó de los muertos. Solo nosotros. Es la diferencia entre nosotros. Nuestro Salvador, nuestro fundador vive. Gracias a Dios. Y venció la muerte por nosotros. Buda no venció la muerte. Mahoma no venció la muerte. Ahí la José Smith no venció la muerte. Pero Jesús sí venció la muerte. Aleluya. Y Mateo 28, 19. José Smith es el fundador de los Testigos de Jehová. Ahí la. De los mormones, perdóname. Ahí la. Y la, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Jesús resucitado camina con nosotros. Está en nosotros y sobre nosotros y por nosotros y para nosotros. Gracias a Dios. Ahora, ¿es qué hacemos? Predicamos. Decimos otros esta historia. Tenemos la mejor historia del mundo. Tenemos el mejor mensaje que existe. Ahí la pensemos en un faro en medio de las tinieblas, la oscuridad, guiando a los navegantes hacia un puerto seguro. La resurrección de Cristo es este faro para nuestras vidas, iluminando nuestro propósito y guiándonos hacia la misión que Él nos ha encomendado, a ser discípulos y evangelizar y predicar a Cristo, compartir las buenas nuevas de la vida eterna. Este río de vida abierta. Esta comisión es nuestro mandamiento y fluye directamente de su victoria sobre la muerte, de su resurrección. Ahora, la aplicación de esto, la resurrección no es solo para nuestra salvación personal, sino que nos impulsa a ser agentes de transformación, de salvación a este mundo perdido. Ahí, ¿cómo estás viviendo a la luz de esta verdad? ¿Estás compartiendo el amor y el mensaje y la esperanza que has recibido? La resurrección nos llama una vida de servicio, de proclamación y de amor radical hacia los demás. Carlos Spurgeon dijo esto. Un predicador inglés dijo: no vivimos para morir y ser olvidados, vivimos para resucitar y vivir para siempre. Aleluya, bien, bien dicho. La fundación de nuestra esperanza eterna es la resurrección, es la fuente de nuestra esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas y las tormentas, que nos da una perspectiva eterna, una esperanza viva y anclada, sosteniendo el alma en las tormentas de esta vida. Ahora, 1 Pedro 1:3, y voy a terminar, ahí la 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aleluya, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Fuimos renacidos por esta razón. Y bendito el Dios y Padre y a Jesús por su grande misericordia. Ahí, la frase esperanza viva es una esperanza activa, vibrante, segura. Ahí la, y pensamos en un ancla firmemente sujeta al lecho marino, ahí manteniendo un barco seguro en medio de una tormenta furiosa. La resurrección de Cristo es el ancla de nuestra alma, una esperanza firme y segura que nos sostiene en medio de las pruebas, sabiendo que tenemos la resurrección en nosotros, ahí poder victoriosa, ahí sobre las pruebas de esta vida y también para la vida eterna más adelante. Dios nos ofrece una vida victoriosa hoy y vida eterna para siempre. Ahí la, y eso es por la resurrección. Nuestra perspectiva no está limitada por lo terrenal, sino que se extiende hacia la eternidad. Tenemos una esperanza larga, una esperanza grande, una esperanza eterna por la resurrección de Jesús. Y esto nos da gozo, nos da alivio en esta vida. ¿Y qué tormentas estás enfrentando hoy? ¿Sientes que la desesperanza te quiere arrastrar? Aférrate a la esperanza viva que nos da la resurrección. La batalla, la prueba, el ataque son temporales y te espera una gloria eterna, incomparable de la resurrección. Esta esperanza no es mero deseo, sino una certeza basada en la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la opresión, sobre las dificultades. Hay poder disponible por nosotros para estar resucitados sobre esos. Y victoriosa sobre la muerte y todos sus hijos de la muerte. Watchman Nee, que era chino, ahí la predicador, tiene buenas cosas. Y la, nuestra vieja historia termina con la cruz. Nuestra nueva historia comienza con la resurrección. Y bien dicho, muy fácil. Y hoy celebramos el evento más trascendental, sustancial, esencial, capital, importante, relevante, fundamental, vital, decisivo de la historia humana: la resurrección del Señor Jesucristo. Y no es solo un final feliz para una historia trágica, sino el principio de una nueva creación. La derrota de la muerte, la fundación de nuestra esperanza eterna, el llamado a vivir con un propósito divino. Las cadenas de la muerte han sido rotas para siempre. La tumba está vacía. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Aleluya. Este es nuestro mensaje. Y hoy quiero invitarles. Yo sé que tal vez hay invitados aquí hoy y estamos honrados y alegres que has venido. Esa es tu casa. Estamos para servirle. Existimos para ustedes aquí. Pero tal vez tú nunca has tomado del río de la resurrección. La presa de la muerte fue quitada. Ahora tú puedes tomar el río de vida eterna y tomar de Jesús. Y vas a gustar y ver que el Señor es bueno. Él es lo mejor que hay. Ahí, pero debes creer en esta obra que Él hizo por ti. Ahí, no murió Jesús en la cruz por el mundo. Él murió por ti. Y Él resucitó por ti. Es algo personal. Y tú necesitas recibirle. Ahí, todos que le recibieron, Él dio poder para ser hecho un hijo de Dios. Debes recibirle. Él invita, pero tú debes recibir. Y si él dice, sí, yo creo, debes creer esto, que Dios levantó a Jesús de los muertos y confiesa con tu boca que Él es tu Señor y tú serás salvo. Y muy fácil, Señor, te doy mi vida, tú eres mi jefe, yo te doy el timón de mi vida, tú manejas, yo voy en la silla atrás, ahí la, tú me guías. Tú me dices, yo sigo a ti, Señor. Y tú serás salvo. Y todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y no es más complicado que esto, creer en la resurrección. Él, Cristo, vive. Es un hecho histórico. Es una prueba que no puedes refutar. Ahora, si pueden tener la bondad y ponerse de pie, tal vez has venido aquí a este recinto antes, o tal vez no, y tal vez es tu primera vez, pero aquí estamos para invitarles para tomar del río de vida eterna. Puedes tomar de la resurrección de Jesús. Si te gustaría que oramos por ti, nos gustaría hacer una oración aquí contigo, ayudándole, guiándole cómo recibir a Cristo, y tu vida va a ser radicalmente cambiado hoy. Jesús va a venir. Y cuando el poder de la resurrección viene a tu vida, es una transformación total y radical en su vida. Hoy será su nuevo cumpleaños. Ahí estás nacido de nuevo.